Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla su amiga de siempre, Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y parece, queridos amigos y querido Luis Felipe, que navajazos, puñaladas, riñas son como un común denominador entre los robos que se están presentando en la isla. Los cambios sociales, esto Luis Felipe, y los lineamientos económicos han acelerado este mal, por lo menos socialmente es lo que hemos podido ver a través de una investigación por la isla.
A mí hay dos cosas que me interesan sobremanera. Una es que no tenemos acceso real a las estadísticas de cuántos robos con violencia, excepto cuando las autoridades cubanas desean poner sobre el tapete, acusar a alguien, en fin, eso, y que casi siempre termina en que la gente, en que las indisciplinas sociales son las que contribuyen a otro. Y la segunda, que es parte de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, es cuán indefensos se sienten los ciudadanos y cómo opera todo el sistema legal en contra de los ciudadanos, es decir, convirtiéndose en un obstáculo para la vida diaria.
Sí, se habla mucho de que unos lo usan para sobrevivir y otros para poder vivir un poquito mejor, pero el robo se ha convertido en un medio de existencia en la isla. Y hoy, amigos, vamos a hablar con el señor Eduardo Puyol Valladares, desde Pinar del Río. Él es abogado y es de la corriente agramuntista. Bienvenido a Contacto Cuba. ¿Cómo está usted, Eduardo? ¿Qué tal?
Pues aquí estamos bien, y ustedes por allá, ¿qué tal?
Bien, gracias a Dios. Eduardo, cuéntanos qué está pasando con la situación ahí en Pinar del Río, de los asaltos, los robos, haznos una panorámica de lo que has encontrado.
Bueno, es una situación muy típica que se ha venido dando en nuestra ciudad, en sentido general, desde el punto de vista de las indisciplinas sociales, de los robos, de los hurtos. Y esto es una consecuencia muy natural, ya independientemente de que antes de que se estuvieran aplicando los lineamientos que trajeron aparejado el ordenamiento de la fuerza laboral, o sea, del capital humano. Y esto ha traído como consecuencia de que se hayan incrementado en el orden cuantitativo lo que le habíamos dicho al principio, ¿no? Lo que son las indisciplinas sociales. Dentro de las indisciplinas sociales tenemos que ver, por ejemplo, el robo, el hurto, el asalto a mano, no vamos a hablar de mano a mano así, pero el asalto entre dos o tres contra una persona indefensa prácticamente. Y eso es lo que ha caracterizado prácticamente este ordenamiento de la fuerza laboral. Como es sabido por todos, en Cuba se vienen aplicando a partir de que se dictaron los lineamientos, después del sexto congreso del partido, que se dictaron los lineamientos, y esto ha traído como consecuencia de que se ordene desde el punto de vista general la fuerza laboral. ¿Qué ha pasado con esto? El ordenamiento de la fuerza laboral ha chocado con un principio que fue enarbolado por la revolución y por el Estado cubano durante más de 50 años. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo tan importante que es el pleno empleo. Este pleno empleo en Cuba, que se gritó a cuatro vientos de que Cuba no tenía desempleados, etcétera, y se esgrimió de que en Cuba existía el pleno empleo, y el pleno empleo no era otra cosa en el caso cubano, de que inflar las plantillas. Se inflaron las plantillas, o sea, que donde iba un trabajador. Y hago esta panorámica para después caer en las consecuencias esas tan negativas, como por ejemplo el robo, el hurto y demás. Cuando se inflaron las plantillas, esgrimiendo entonces para la opinión pública mundial de que en Cuba había pleno empleo como un logro de la revolución, cuando se celebra el sexto congreso y que se dictan también los lineamientos del partido, trae eso como consecuencia de que se ordene la fuerza laboral. Entonces, en la plaza donde habían cinco trabajadores, se quedaron uno o dos. Entonces, tres fueron para la calle.
Eduardo, Sí. Eduardo, antes que usted continúe, yo quisiera hacerle una consulta, porque a veces los activistas de derechos humanos, a veces gente normal de la población que no tiene a dónde recurrir, nos hace esta pregunta, y cuando tenemos un abogado enfrente, tenemos alguien que trabaja el asunto legal, queremos aprovechar. Hay quienes, cuando ocurre uno de estos asaltos, un robo, cansados de ir a la policía, lo que hacen es que van directo al tribunal. ¿Se puede hacer esto, hacer una denuncia directo en el tribunal?
No, la gente ahí, ¿qué es lo que pasa? Que hay falta de conocimiento en cuanto al proceso a seguir. ¿Qué es lo que, es que la gente está tan agobiada, que a veces por mala información, por un mal asesoramiento, la gente va al tribunal. Pero el tribunal no está para reservar denuncia. El tribunal lo que está es para celebrar vistas y dictar sentencias. ¿Dónde se recepciona la denuncia? La denuncia se recepciona en la policía, la que está obligada a que usted haga la denuncia.
Exclusivamente, ¿no? Exclusivamente.
¿Cómo no?
Ahora, en el caso de estas personas de las que yo le estoy mencionando, y no he citado ningún nombre, pero que realmente, es decir, uno tras otro día nos dan estas quejas, que no funciona, que están cansados de que no funcione la policía. La corriente agramontista, ¿cómo los puede ayudar, cómo los puede asesorar? Si alguien quisiera de momento contactar con usted, ¿cómo lo pudiera hacer?
Bueno, nosotros, el que tenga algún problema, nosotros estamos abiertos siempre a la consulta.
¿En qué teléfono, ya, por ejemplo? ¿En qué teléfono?
Bueno, el teléfono mío, el teléfono fijo en mi casa no tengo, pero yo sí tengo el celular, que es el 53-44-9715.
¿Y en Pinar del Río dónde se le puede localizar a usted? ¿En qué casa?
Bueno, se me puede localizar aquí en Sol número 61, entre Galeano y San Juan.
Sí, yo quería aprovechar que estamos contigo, Eduardo, para saber exactamente, sí, ¿tú has visto en estos últimos tiempos ahí dentro del barrio, dentro de la ciudad, el aumento de este tipo de riña, de navajazos? ¿Qué está pasando realmente? ¿La gente se te ha acercado con estos problemas a ti o no?
Bueno, no es que precisamente la gente se me haya acercado con esos problemas, pero es que la voz populus, o sea, la voz del pueblo, basta para saber lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso del municipio de San Luis, hay muchas quejas, o sea, que nos han llegado muchas quejas de las violaciones de domicilio que se están llevando a cabo. Ya no es un problema de entrar al hogar, sino de entrar a la propiedad. Se entra a la propiedad, se extraen los medios, se extraen los recursos, por ejemplo, se extraen los puercos, se extraen los pollos, se extraen los aperos de labranza. Y esto perjudica mucho a aquellos agricultores, aquellas personas que invierten sus recursos en estas cosas. Por ejemplo, hay personas que, teniendo en cuenta el precio tan alto que tiene la carne de puerco en el mercado, se dedican entonces a criar un poquito. Entonces, en el caso de San Luis, esto se está dando con mucha frecuencia. Pero también tenemos que hablar de Pinar del Río. ¿Qué ha pasado en Pinar del Río? Como yo les decía, que a partir del reordenamiento de la fuerza laboral se ha quedado una gran cantidad de trabajadores, de personas que han quedado en la calle, o sea, que han sido cesanteados. Y estas personas, unos han ido al campo, que son los menos, otros al trabajo por cuenta propia. Pero hay una cantidad de personas que ni se han integrado ni a un lugar ni a otro. Y están en la calle y que tienen que vivir, que tienen familia. Y esto ha traído como consecuencia de que busquen por todos los medios necesarios, sin justificación alguna, proveerse sustento. Entonces, esto trae como consecuencia, y va a quedar la redundancia, de que los delitos, ese flagelo que ya prácticamente se ha convertido en una epidemia en nuestra sociedad, entonces comience a recrudecerse y a aparecer. Por ejemplo, en el caso de Pinar del Río, ahora que se celebraron las fiestas populares, ahora las riñas, los asaltos, eso ha aumentado en grado sumo.
Bueno, pues nos parece muy interesante todo lo que nos has dicho y te agradecemos profundamente que hayas estado aquí en el programa, y vamos a repetir tu teléfono por si ahí en la provincia alguien quiere comunicarse contigo. Es el 53-44-97-15 ahí en Pinar del Río. Muchísimas gracias, Eduardo, y hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Tempranito y de mañana.
Amigos oyentes, Ramón Morel de Oro que les habla, les invita para el programa que vamos a ofrecerle a ustedes por todas las frecuencias de Radio Martí. Tempranito los domingos. Pero no voy a estar solo, amigos oyentes. Conmigo va a estar
Juana Isa, quien trataré de llevarles la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo político, social y económico en nuestra América y en Cuba, aunque ustedes la conocen muy bien, pero también la vamos a analizar.
Bien, vamos a tener música, vamos a tener entrevistas, vamos a tener noticias en política, económicas y sociales, como dijo Juana, y muchas sorpresas más en Tempranito, los domingos.
De 8 de la mañana a 12 del mediodía, por esta Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, Norma Miranda y quien les habla, Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, otra vez sobre un flagelo que ataca a la sociedad cubana, los robos, los actos delictivos, y además hemos estado tratando de hacer un panorama, como esto, en vez de tener un cauce, un modo de solución, a veces la justicia o los aparatos tribunalicios se convierten en un obstáculo.
Sí, estamos por eso hoy tratando de ver en distintas ciudades de Cuba qué está sucediendo. Y ahora mismo nos vamos a ir al otro extremo. Primero estuvimos en Pinar del Río y ahora nos vamos a ir a la provincia de Granma y en Granma al municipio Bayamo, donde vamos a hablar con Yoandri Gutiérrez Vargas. Yoandri Gutiérrez Vargas es de Impacto Juvenil Republicano. Bienvenido a Contacto Cuba. ¿Cómo estás, Yoandri?
Hola Norma, Dios te bendiga a ti, a Luis Felipe y a todos los radio oyentes, que Dios les bendiga mucho.
Yoandri, queríamos saber la situación de los robos, de las riñas, de los navajazos, ¿qué está sucediendo ahí en Bayamo? ¿Hay o no hay? ¿O es una situación distinta a lo que está pasando en el resto del país?
Bueno, mira Norma, yo quiero decirte que la situación en Granma está bastante caótica con respecto a la violencia y las muertes y asaltos, como tú decías, en las calles por las situaciones económicas y sociales que se están viendo en estos tiempos. La misma televisora CNC, aquí en Bayamo, el día 28, comentaba y daba a conocer a los ciudadanos de la ciudad de Bayamo con las recientes fiestas populares, los carnavales que hoy están aconteciendo en esta ciudad. Le hacían una advertencia a las personas en la ciudad de que no usaran cadenas, que cuidaran en las calles por la situación de la violencia que existía, con los arrebatos de estas mismas, también arrebatos de celulares que han existido, y daba una panorámica de los acontecimientos y el número de estos eventos que habían acontecido violentos en las calles. La CNC decía que habían acontecido alrededor de 12 arrebatos de cadenas de oro en la calle, 8 arrebatos de bicicleta y también un número de arrebatos de celulares en la calle. Con respecto también a esta situación, ya te digo, el mismo sistema totalitario y sus medios de difusión masivos, manipulados por ellos mismos, dan este tipo de acontecer, de informe, bastante preocupante para la sociedad granmense. Y las víctimas de muerte prácticamente todos vienen a ser jóvenes. Quiero decirte que también con respecto a esta situación, el ciudadano Luis Enrique Remón Tamayo, de edad de 40 años, el 21 de marzo fue asaltado en Las Vegas del río Bayamo, cuando este había salido de una compra de productos en el agro en este lugar para robarle su cartera. Este señor tristemente falleció dejando un niño de 11 años a la deriva, como dice prácticamente el argot cubano, por víctima de estas situaciones terribles de la violencia en la ciudad de, en la provincia de Granma. En el día de ayer también fue sepultado el joven Elvisfredo Arzuaga Rodríguez, de 23 años, producto también a esta terrible violencia que está sufriendo la provincia de Granma. Este joven era primo del preso político Ángel Uribe de Noa Arzuaga Peña, quien se encuentra recluido en la prisión de Granma, justamente por la manera en la que él defiende los derechos humanos en la isla. Estoy dando este detalle de Norma para que tengan un conocimiento de cómo se está valorando, realizando los actos vandálicos en la provincia de Granma, que son bastante preocupantes. Y también este tipo de situaciones se ven prácticamente también en las universidades de Granma. La rectora de la Universidad de Granma, Nancy Margarita Bueno Figueroa, comentaba el día 30 en el periódico Juventud Rebelde la situación del robo y también la manera en la que en estas universidades también vienen a pasar este tipo de situaciones también trágicas, ¿no? De lo que está pasando con respecto a la violencia y los robos en la provincia de Granma.
Yoandri,
traté de dar una respuesta.
Sí, Yoandri, ¿tú crees que esta situación tan peligrosa y además tan alarmante se corresponde con la cantidad, con el número de efectivos policiales que hay casi siempre en las calles?
Bueno, mira, Luis Felipe, quiero decirte que la policía en lo general, en este tipo de riña, intercede cuando ya el muerto está en el suelo. Esto es una realidad, la situación de la violencia de la policía en contra de la sociedad cubana es visible, palpable todos los días. En la región de Granma hay maltrato de la policía hacia el pueblo, hay maltrato de la sociedad, hay maltrato a la oposición interna en Cuba, que todos lo conocemos y el mundo entero conoce, la violencia que existe entre los gendarmes cubanos y en esta provincia en contra de los que defendemos los derechos humanos y también en contra de la sociedad. Y en esto quiero decirte de que la policía agrede hasta las personas que venden limones en la calle. Los agreden porque visiblemente delante del pueblo le dan un golpe cuando este limonero se manifiesta en contra del abuso que estos policías acometen en contra de este limonero, que simplemente lo que trata es buscarse la vida para el sostén de la tragedia que vivimos los cubanos socialmente en la isla. Pero pienso que sí, pienso que también la policía totalitaria de esta provincia de Granma también es culpable de esta misma violencia terrible que existe en esta región.
Yoandri, creo que
la culpabilidad también...
Yoandri, mira, quería preguntarte, tú hablaste de un joven que falleció en el día de ayer, Elvisfredo, ¿no? Dijiste, un muchacho de 23 años. Este muchacho falleció.
Arzuaga Rodríguez.
Sí, pero falleció producto de una riña tumultuaria. ¿Cómo fue esto? Porque cuando uno habla de un muerto debe hablar claro, más claro, para que la gente entienda de qué se produjo esta situación.
Bueno, sí, Norma, para que entiendan un poco mejor este caso, este Elvisfredo Arzuaga Rodríguez, un joven que nunca ha tenido problemas judiciales, nunca ha tenido problemas con la justicia. Fue un problema en la calle 26 de Julio, donde este joven estaba parado comprando una pizza y llegó otro joven y sin decir nada, sin de allá para acá, le dio un bofetón en la cara y él, al tratar de defenderse, este joven le dio una puñalada con una lima. Es decir, una lima con la que se amola el machete o el azadón. Aquí estas son las armas que construye artesanalmente el cubano que en la calle hace esta fechoría y lo dejó prácticamente sin vida. Y murió el día de ayer en la mañana después de tratar de vivir, nada, no pudo, este joven murió de esta manera así. Esta riña tumultuaria acontece a cada rato. Por ejemplo, Norma, quería hacerte para que ustedes conocieran esta situación. Hay algunos lugares, como en la conocida 16, y también el lugar de conocido la 20 de Siboney, el Chapuzón. Estos son lugares que el régimen ha establecido y ha puesto pipas de cerveza, donde las personas, prácticamente los jóvenes, que se ven sin esperanza y desesperanzados en esta sociedad, sin trabajo, van a embriagarse para olvidarse de las penas, olvidarse del trabajo y del hambre que pasa también el cubano aquí en Cuba. Y allí se forman también estas tremendas líneas tumultuarias que vean víctimas de machetazos, heridas mortales que también le han robado la vida a muchos jóvenes en Granma. Yo creo que este mes de que estamos viviendo, ya de agosto, junio, abril y marzo, fueron meses violentos en la provincia de Granma, donde el régimen totalitario oculta las cifras de muertes que ha habido prácticamente todos jóvenes, muertos de puñalada, de machetazo, en estas situaciones sociales y en medio de la sociedad como tal, porque en medio de todas las personas allí del pueblo suceden estas broncas y estas situaciones que estamos hablando acá en este programa.
Bueno, pues muchísimas gracias, Joandri. De verdad ha sido muy importante todo lo que nos has dicho y estamos aquí siempre para hacer oídos y la voz de todos los que no pueden hablar estas cosas y estos temas que no se divulgan de manera oficial. Gracias por estar aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Gracias a todos por la oportunidad que nos dan y a los oyentes que nos escuchan.
Y ya tenemos aquí desde Santa Clara a Tania Estrada Medina, quien nos va a dar una denuncia sobre su hermano, que está preso en un hospital porque está en una huelga de hambre, protestando precisamente porque cree que es injusta la medida que le han aplicado. Buenas tardes, Tania.
Me llamo Tania Estrada Medina, soy hermano de Anoy Estrada Medina. La denuncia que quiero darle es que se está cometiendo con mi hermano una injusticia. Se le está privando de estar al lado de su familia por una condena injusta, por una causa injusta que le quieren amputar. Un delito de robo con violencia e intimidación a las personas.
Oh, ya. ¿Y dónde está él?
Él está en el hospital de Guamajal, de la prisión Guamajal. Lleva desde el día 10 de junio, él fue detenido y desde este momento está en huelga de hambre, porque es la única forma que él encuentra de demostrarle al Estado de que él no ha hecho nada, que él es inocente.
¿Cuándo él comenzó la huelga de hambre?
El día 10 de junio.
¿De junio?
Junio.
Oh, ya. ¿Y usted ha tenido acceso a él en algún momento? ¿Ha podido hablar con él, conversar con él?
Sí, ayer precisamente a él le tocan las visitas cada 7 días, pero se le estaban dando cada 7 días, pero el día 30 de junio le dieron una visita y no le dieron más ninguna hasta el 18 de julio, porque yo, como se dice vulgarmente, metí bateo. Y después del 18 de julio no le habían dado más ninguna, le dieron una y el 30 de julio, al cabo de 12 días otra vez, porque otra vez yo volví a meter bateo y me dieron la visita, porque siempre tienen una respuesta para darse,
sí,
una justificación para darse por las visitas.
Sí. Tania, por favor, si pudiera ser tan amable, me dice cuál es el delito que le imputan a su hermano. ¿Y cuándo ocurrió esto? ¿A partir de cuándo fue que empezó todo el proceso contra él?
Bueno, a partir de ese mismo día, del mismo día 10 de junio, él fue detenido y acusado por un robo con violencia e intimidación a las personas.
Sí, ¿en qué lugar fue eso?
Aquí en la calle de Virginia, en Santa Clara.
Ya. ¿Usted es en el barrio donde usted vive?
No, yo vivo en La Gomera. En Santa Clara, pero en La Gomera. Lo único que les pido es que me ayuden.
Gracias, Tania, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos estado con ustedes en Contacto Cuba,
Luis Felipe Rojas
y Norma Miranda. En la producción, Berta Raval. Técnico de sonido, Osmar Martínez. Mañana, amigos, los esperamos a la misma hora. Aquí sus amigos de siempre.